capítulo 16 de Mateo, ahí comienzo, nada más como el momento donde terminamos. El tema de este tiempo ha sido rumbo al Maestro, y es que vamos, bueno, yo voy y los invito a que vayamos rumbo a nuestro Maestro. Capítulo 16 y verso 13 de Mateo dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Yo añado un comentario: qué triste ser parte de la congregación que sigues a Jesús y que no sepas ni quién es Jesús. Qué triste es eso, porque de quienes está hablando Jesús cuando les dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy?, hablaba de la gente que lo seguía, hablaba de esas personas que habían sido alimentadas por él, había sido de las personas que habían sido sanadas por él. Y qué triste estar en un lugar y ni siquiera tener la revelación de qué estás haciendo en ese lugar, ni quién es el que te tiene en ese lugar. Yo te preguntaría en esta hora: ¿qué te tiene aquí? A mí me llamó la atención lo que compartió ahorita Troy, que dijo: yo no me veo en otro lugar. Me llama la atención eso. Algo muy particular debe de tener a Troy en este lugar, alabando en este lugar. Pero yo te pregunto, ¿a ti qué te tiene en este lugar? Porque te pueden tener muchas cosas. A esas multitudes las tenía, a unos las tenía el alimento, porque Jesús los alimentaba. A otros los tenía la salud, que habían padecido tanto que cuando experimentan sanidad cerca de Jesús, los siguen. Pero qué triste que no puedes reconocer ni al que te alimenta, ni al que te sana, ni al que te liberta. Y que cuando te dicen: ¿quién es?, tú le digas: pues alguno de los profetas, quizá Juan, pues quizá Elías, no sé, tal vez Jeremías, o lo bueno es que está bien suave. Porque muchos hemos concluido en eso. Yo le pregunto a personas: oye, ¿cuánto tiempo tienes de congregarte? Y no, pues tanto tiempo. ¿Y qué onda? Y hay que, no sé, pero ay, es bien bonita mi congre. Y tú dices: o sea, a ver, ¿cómo? ¿Qué te tiene con Jesús? A Pedro, que es al que le pregunta entonces, o más bien quien contesta, a Pedro lo tenía siguiendo a Jesús, quería la revelación de quién lo había llamado. Eso es lo que a Pedro lo tenía así. Ahorita lo vamos a ver en sus palabras. Dice: ellos dijeron, Juan, verso siguiente, por favor, hijo, en el 15 dice: él les dijo: ¿quién decís que soy yo? A ver, di conmigo: ¿quién digo que es Jesús? Yo te pregunto, tú tienes una historia muy particular. El Jesús que tú predicas es según la obra que ha hecho en tu vida. Yo te quiero decir algo, yo no predico a Jesús como pastor. O sea, te lo digo con todo el corazón, asumo con amor la responsabilidad hasta el día de hoy. Yo no predico a Jesús porque soy pastor. Es más, sería lo último que yo haría. Yo predico al Jesús que me alcanzó, que me perdonó y que me da amor y que me da revelación. Yo les digo de todo corazón, platicando con mi esposa, me decía, ya sabes, te pones a hablar y a soñar y a, bueno, y se los he dicho en alguna ocasión. Yo cuando hablo de Jesús, hablo del ser más amoroso para mí. O sea, a veces lo transmito diferente, porque es como a quien se lo transmito, ¿no? Me choca la gente que es corriente para recibir un mensaje de amor. Te lo digo con mucha sinceridad, porque para el Jesús que tenemos hay que ser finos. A ver, di conmigo, para transmitir a Jesús, ¿estás hablando de un ser educado? ¿Estás hablando de un ser con clase? ¿Estás hablando de un rey? Estás hablando de un rey, estás hablando de alguien que literalmente da su vida por amor de quienes ama. Y no podemos ser corrientes. No, hay gente que dice: nah, pues la verdad, es que yo, o sea, yo no necesito, yo estoy muy bien. O sea, hay muchas otras cosas, pues Jesús no. ¿Te has topado con personas así? son corrientes. Son corrientes. ¿Y sabes qué? Que Jesús dijo: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Sabes qué estaba diciendo? Yo te vengo a hablar de un reino, no puede ser de la prole, porque te estoy anunciando un reino. Y eso es maravilloso. Cuando yo hablo de Jesús, es más, lo último que menciono es su nombre. Hay personas que me dicen: ay, ¿y usted qué onda? O sea, aquí, ¿por qué es aliviane? No, hombre, es que hay alguien que me ama increíble. Su esposa, aparte, me ama más que mi esposa. Es que hay alguien que, mira, me justifica todo lo malo que hago. Ah, es abogado, así es, y también es juez. Oye, y esa alegría, no, hombre, es que es un ser apasionado increíble. Bueno, con decirte que dio su vida para que yo estuviera tan feliz. Es un gran amigo. ¿Cómo murió? Sí. Ay, lo siento, yo ni tanto, porque resucitó. Dale un aplauso a Jesús, porque Él murió por amor, pero resucitó por amor. Y eso es poderosísimo. Así que yo no predico a Jesús porque soy pastor. Yo predico a Jesús por la experiencia personal que tengo con Él. ¿Tú cómo hablas de Jesús? ¿Quién decís vosotros que soy? Me encanta, ese es como acento de centroamericano, ¿no? ¿Quién decís que soy? Ahora medita, ¿quién dices tú que es Jesús? Porque lo que dices no es con tus palabras, es con tu vida. El viernes nos invitaron a la reunión de matrimonios que fue en casa de Eloy y de Adrianit. Y pues estuvimos ahí escuchando, nosotros fuimos como oidores. Y yo les voy a decir algo, yo escuché muchas cosas, ¿no? Pero lo que me llamó la atención en cuanto entré a su casa fue la forma que viven. Eso fue lo que me llamó la atención. Yo conocí a Eloy y a Adrianita y habíamos ido a su casa antes. Y si Eloy y Adrianita nos hubieran recibido, Ana y a mí, y solamente se hubieran quedado sentados, observándonos, sin decirnos nada, yo de ver su casa, sé que Jesús llegó a sus vidas. O sea, conocí su casa antes, totalmente otra historia. Totalmente otra historia su casa. No se veía la luz que se ve, no se veía lo bonita que se ve, no se veía nada de eso. Así que si Eloy y Adrianita no nos hubieran dicho nada, solo con ver cómo viven, sé que Jesús llegó a su casa. ¿Por qué? No es así que Zaqueo anunció a todo mundo y empezó a restituir y empezó a decir: si a alguien le debo, ahí le va, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres y a quien haya defraudado se lo regreso cuatro veces. ¿No es así cuando llega la salvación a tu casa? ¿No es que te vuelves espléndido en vez de egoísta? ¿No es que te da gusto que alguien prospere en vez de enojarte porque prospere? ¿No es así? Oye, yo veo a las personas que les va bien en los negocios, y sean o no cristianos, me da un gusto ver negocios que prosperan, ver personas que invierten y les va bien. Dices: gracias, Señor. ¿Por qué? Porque algo bueno está motivando sus corazones. ¿Cuánto más cuando es ese Jesús? Y cuando nos tocó, porque Pablito nos concedió el momento de decir: ¿quieren decir algo? Yo dije: yo nada más les quiero decir felicidades. Su casa está muy bonita. A mí me habla de la obra de Dios que los está inspirando, que los motivó, que hay limpieza, que hay luz, que hay decoración, que hay modificaciones. Eso es un hogar. No, ya no es una casa nada más. Un hogar lo forma una familia que tiene ilusión, y más cuando esa ilusión viene de Jesús. Así que, ¿qué dicen ustedes que es Jesús? Y no lo dices por lo que hablas, lo dices por cómo vives. ¿Cuántos creen que es congruente entre lo que hablo y cómo vivo? ¿Cuántos creen que eso es congruencia? O sea, yo te puedo hablar de un reino y vivir como alguien que no conoce nada ni de reino ni de nada. Bueno, amados, yo te animo a que lo que tú hables de Jesús lo hables con tu vida. lo hables con tus hechos. Porque Pedro le dijo, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú sabes el tiempo que había transcurrido Pedro en esa interrogante viendo a Jesús, cómo hablaba, cómo predicaba, cómo sanaba, cómo se movía en su entorno. Piensen por favor en Pedro, porque esto es muy rápido de leer, pero no es rápido de vivir. Pedro era un observador de Jesús. Pedro era así. Imagínate cuando Jesús era así de que tocaba a alguien. Piensa en el momento así. El poder que salía de Jesús en ese silencio entre las multitudes. Imagínate esos momentos. Cuando llega el ciego, imagínense, y escupe Jesús en tierra. Pero no es cualquier escupida, no es cualquier saliva. Imagínate la unción de esa escupida. No es cualquier escupida, no es el corrientote que muchos de... ¿No han visto personas que son? Ay. O sea, Jesús lleno de amor y en un momento se queda estático, viene un ciego. Y la unción que había en esa escupida. ¿Por qué? Porque cuando esa saliva llena del poder y la autoridad de amor tocara la tierra, imagínate, de la tierra fuimos tomados. La tierra reaccionó no solo a la palabra de Dios, sino a la saliva de nuestro Salvador. A ver, ¿cuántos ya se pudieron imaginar una escupida con unción? Y Pedro así, wow. ¿Qué pasaría en ese lodo? No era cualquier lodo. Gracias a Dios que nadie alcanzó a agarrar lodo, porque de todo hacemos ídolos. Fue la saliva suficiente para hacer el lodo suficiente para cubrir necesariamente el ojo enfermo o los ojos. Y luego levanta Jesús la saliva. Imagínate, la tierra reaccionó. Imagínate los minerales, 14 minerales básicos que hay en la tierra. Fosfato, fierro, magnesio, pa, 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 y empiezan a responder. Y preparan la saliva, perdón, el lodo bendito para tocar los ojos del cielo. Imagínate el toque. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde nos puede tocar Dios? No, amado, es que la Biblia no se lee tan rápido. En la Biblia nos tenemos que estacionar. Javi, ¿me ayudas con música de lodo bendito? A ver, toca. ¿Alguna vez te pidieron esto? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo sería? O sea, imagínate, a ver, vamos hacia un tono de lodo poderoso. Porque no es cualquier lodo, ¿eh? Si bien es cierto que él es el alfarero, ese era un lodo para sanidad divina. Yo es de ese Jesús que estoy apasionado, amado. Yo rompo los parámetros de la lectura y yo pienso así, yo así leo la Biblia. Por eso me estaciono y puedo pasar horas y horas. Váyate el ciego. Siente la frescura de ese lodo en tu vida. Si quieres, cierra un momento tus ojos y siente cómo ese lodo empezó a restituir las células dañadas. Los nervios ópticos empezaron a reaccionar. Empezó a haber una transferencia por los poros del poder de la saliva bendita. estaba lista para operar un milagro. Oh, amado, porque cuando ese ciego empezó a caminar para enjuagarse, ese lodo iba generando vida nueva, visión nueva. ¿Te imaginas, Jesús? Mientras Él tocó a ese hombre ciego con el lodo, me imagino que recordaba cánticos de su pueblo. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. ¿Te imaginas? Jesús era judío puro y él recordaba el cántico del pueblo de Israel: los oídos de los sordos oirán. Oh, porque si ese lodo hubiera tocado las piernas de los cojos, el cojo saltará. Con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¿Cuántos pueden sentir el poder de la palabra de Dios? Y es solo un verso, pero un verso eterno. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poder. ¿Verdad que es linda la palabra de Dios? ¿Verdad que es poderosa la palabra de Dios? ¿Verdad que nos puede llevar de gloria en gloria? Un solo verso, amado, pero lleno de la unción del Espíritu Santo, lleno de la revelación del Espíritu Santo. Porque esto que te estoy transmitiendo es la palabra de Dios. Esto que te estoy transmitiendo es el poder del Espíritu de Dios en la saliva, en el lodo, en la actitud de tocar a los ciegos. Por eso es tan importante cómo transmitimos y quién decimos que es Jesús. Más que rollos, más que estructuras, poder del Espíritu de Dios, porque su palabra es viva y es eficaz. Dale un aplauso al Rey de los cielos. Su palabra es viva. ¿Cuántos pudieron sentir que su visión espiritual se abrió en este momento? ¿Sabes por qué, amado? Porque hay poder. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Vamos. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. Y ahora yo te digo: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder. ¿En quién? En mi Jesús. ¿Quieres gozar? Tan solo hay poder En Jesús tienes libertad, puedes ponerte sobre tus pies. Hay salud, salud, sin igual salud. En Jesús, quien murió, oh, oh, oh. Hay salud, salud, sin igual salud. En la sangre que vertió, vamos a decir, hay poder, hay poder. Poder, sin igual poder. En Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder. En la sangre que Él ve, un tono arriba, hay poder, poder, sin igual poder. En Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder. En la sangre que vertió, hay poder, poder, sin igual poder. En Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder. En la sangre que Él vertió, oh, en la sangre que Él vertió, oh, en la sangre que hay poder en Jesús. Dale un aplauso a Él. Eso es lo que sucede cuando vemos la palabra de Dios con el Espíritu.
Yo les quería comentar lo que dijo el pastor y se abrió el entendimiento. Acabo de repasar en las clases que doy la función del ojo. Y como dijo el pastor, se unieron esos minerales con la saliva, se formó el lodo divino. Y regresó la vista al ojo de la persona. Saben que tenemos el humor vítreo y el humor acuoso en el ojo y está formado por minerales, glucosa, sales. Contiene todo eso y mantiene el ojo en la función normal de nuestro ojo y va a través de la sinapsis nerviosa al nervio óptico para que nosotros podamos ver, porque vemos a través del cerebro, no a través del ojo, que es como un lente que entra, pero todas esas funciones hablan a través de lo que ahorita el pastor estaba diciendo. Es divino todo lo que Dios hace.
Muchas gracias. Dicho por un médico. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Yo no estudié tantos años medicina, pero leo la palabra de Dios. ¿Puedes tomar tu lugar un momento? Y con esa base de hay poder, porque de eso se trata. Iba a hablar de 9 cosas que suceden con el nombre de Jesús. Nada más me va a alcanzar para 2. Ay, qué lindo, ¿Sabes? Cuando yo entendí esta canción, yo la entendí cuando estaba a punto de divorciarme. Yo la entendí cuando había perdido a mi papá. Yo la entiendo cuando necesito algo. Y me prende otra vez cuando me siento mal, cuando estoy pasando momentos difíciles. Sin igual poder. Pero es que he aprendido a cantar delante de Dios. No soy un cantante, pero yo canto delante de mi Dios y cosas suceden. Yo empiezo a cantar y se le mueve el tapete a muchos en el infierno, porque la adoración solo será para mi Jesús. Y no canto como Rod Stewart, me encantaría, ¿no? Me encantan tipos como ellos acá. Elton John, sus preferencias no me gustan, pero su música es increíble. Sting. Foreplay, le dejé a... ¿Hiciste tu tarea, hijo? ¿Sí, Jonathan? ¿Estuviste viendo a Foreplay? Ok. George Duke, amados, gente que ha desarrollado lo que Dios les ha dado y lo hacen con tanto gusto. tierra, viento y fuego. Ay, los elementos, brujos, pues no sé, pero tocan increíble. Cool and the Gang, Diana Ross. Y estoy hablando de puros que los muchachos han de decir, el pastor ya resucitó. Pero lo menciono porque con lo que yo tengo es suficiente para adorar al Rey. Mi corazón, mi gratitud, pero tú también, por amor a su palabra. Yo te recomiendo, déjate de rollos. Qué bueno que sepas. Si eres sabio, dice la palabra de Dios. Si eres sabio, dice Proverbios, para ti lo serás. No quieras compartir tu sabiduría con todo mundo. Comparte tu amor y tu corazón. Si eres sabio, para ti lo serás. Si eres necio, tú solo pagarás. Eso dice la palabra. Así que pues mejor flojito y escudriñando las palabras de mi maestro. Amén. Te comparto que lo primero que sucedió es que cuando Pedro dijo esto, le dijo Jesús, bienaventurado eres Pedro, hoy vas a ser doblemente feliz porque estás entendiendo de mi Padre quién soy yo. Sabes, muchos de ustedes necesitan felicidad, reconoce a Jesús por favor, pero no solo le reconozcas, entrégale tu vida, tu corazón, tu pecado, tu orgullo, porque muchos creen que recibir a Jesús es suficiente. Jesús no dijo que le recibiéramos para vivir de la mano con nuestros pecados. Es recibirle para decirle, tú eres el Señor de mi vida. Yo tengo que entregarte todo mi cochinero, Señor. Y la verdad da penita. A mí me da pena acercarme con Jesús todavía. No sé a ti, pero a mí me da pena. El orgullo, la arrogancia. ¿A poco no te da pena acercarte a un Dios tan humilde y con esas ínfulas de grandeza? ¿No te da pena? Te lo estoy diciendo para que te dé pena. O sea, yo quiero que te sientas mal para que puedas sentir el consuelo del Espíritu. O sea, si nos sentimos mal, estamos listos para recibir el consuelo del Espíritu. Si nos sentimos bien y que no pasa nada, pues dice la palabra de Dios que Dios mira de lejos al de ojos altivos y de corazón orgulloso. Así que yo prefiero que Dios diga, mira, ahí viene mi hijo que se acuerda que es gusano, pero está aquí en mi presencia y ser levantado por su gracia y Espíritu. Amén. Así que, ¿cuántos quieren sentirse gusanos para poder ser mariposas? Ah, qué bueno. Ahora sí, ¿verdad? Pues gloria a Dios, que venga la revelación del Espíritu y podamos decir. Pero primero hay que ser gusano. Si no quieres ser gusano, no llegarás a ser mariposa. La verdad. Señor, hazme un radical. Ay, es que padrísimo todo lo que fluye del archivo del Espíritu. ¿Cuántos se acuerdan? Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear. Tú, 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 tú. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Y cuando lleguemos a ser como águilas, acuérdate, yo solo soy un eslabón en el traer la salvación. ¿Cuál es la forma para ti? Señor, hazme un radical. Ah, sí, oye, hoy vamos a recordar que Jesús, para ser rey, reconocido por todas las naciones de la tierra, gracias Roy, gracias Carito, son una bendición. Y se los digo con todo mi corazón, cada persona que aporta un gesto de amor, una sonrisa, un trabajo, son una bendición en el reino. Ceci, gracias, muchas gracias. No solo por lo que sembraste desde el mes pasado. No sé qué hiciste, pero lo hiciste bien. Ya llegó el recibo del césped el día de ayer. Ya voy mañana, hago el primer pago. Se redujo muchísimas bendiciones. Dale un aplauso a Jesús por la vida de Ceci, por favor. Es que es tan fácil. No te molestes cuando te queremos llevar a más. No te molestes. A veces se enojan porque los queremos empujar a ser mejores. La verdad es por tu bien, es por tu eternidad. No te aferres a ser naco toda la vida. Porque sin Jesús todos somos nacos. ¿Sabes qué significa ser naco? Poder vivir nice y aferrarte a vivir corriente. Así con el ministerio del Huicho Domínguez. Eso es ser nacos. Y la verdad, Jesús te quiere hacer pirurris. Quiere decir, ¿sabes qué, papi? Si algo te deben, con esto te pagué, ¿ves? Y entonces el Padre dice, ay, hijo de mi vida, lo veo a través de tu cruz y lo veo resplandeciente y blanco, sin pecados. ¿No es lindo Jesús? Entonces, lo primero que sucede es que cuando eres un observador de lo que hace Jesús, Jesús te dice, eres doblemente feliz, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, soy Jesús en cuya roca, sustentada por mí, se edificará mi iglesia. Edificaré a mi iglesia. Y eso es poderoso, amado. Pero para eso tienes que ser observador de Jesús, de todo lo que hace. Ya deja la tristeza a un lado, ya deja las críticas. Yo las críticas que hago, porque sí soy criticón. O sea, yo sé y hay gente que dice, ay, es que es criticón. Yo hago críticas constructivas porque he construido cosas. Hay gente que dice, ah, yo te lo digo como una crítica constructiva y no construyen nada. Entonces no puede haber una crítica constructiva de quien no construye nada. Pero de quien construye puede haber críticas constructivas. Porque si no nos critican, es como no querer quedar expuestos a nuestros errores. Y dice la palabra de Dios, aún Jesús dijo, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, para que oyendo no oigan, y les está diciendo sordos de adrede, y teniendo ojos no vean y no se arrepientan y no les sean perdonados sus pecados. Entonces, cuando Jesús critica la falta de fe, porque eso es una crítica, les dice, ¿hasta cuándo de soportarlos? ¿Hasta cuándo de estar con ustedes, hombres de poca fe? ¿Los estaba criticando o no? Pero no los estaba destruyendo, los quería empujar a que caminaran sobre las aguas, los quería empujar a que llegaran a Gadara con la unción del Espíritu Santo, los quería empujar a que fueran representantes dignos del reino, amén. Entonces Jesús le dice, Pedro, ahora que tienes revelación, eres fuerte. Yo te voy a decir algo, amado. Cuando tú empieces a tener revelación, y algo que me dijo mi esposa y es verdad, es, te queremos decir como pastores, que el día que tú pongas atención a la palabra de Dios, no necesitamos más de 2 días venir aquí. Ni necesitamos tanto que ahí va y consejería y buscando a los pastores y buscando realmente a quién incomodar. Pedro no fue, cuando Jesús les hizo esa pregunta, no corrió con Juan, le dijo, ¿quién le decimos? ¿Tú qué opinas, Juan? No fue con Jacobo, no fue con Andrés, no fue con… No, Pedro se quedó oyendo la pregunta y dijo, tú eres el Cristo. Te he puesto atención, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuántos de nosotros hemos permitido que personas se acerquen a nosotros horas y horas y horas? Les has invertido de tu tiempo, de tu amor, de tu economía y no cambian. Y no cambian. Y ya nada más están buscando a quién más estar molestando. Yo te doy un consejo desde la perspectiva de Jesús, enséñalos a ver la palabra de Dios y déjalos. Si la palabra de Dios no hace un rema en sus vidas, no va a pasar nada. Si Pedro hubiera dicho, no, pues yo creo que igual que la multitud, eres alguno de los profetas, hasta ahí hubiera llegado su ministerio, en verdad te lo digo. Pero por tanto él estaba atento al Espíritu de Dios, creció de una. ¿Creció de qué? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Todavía necesitas? ¿Todavía necesitas que te digan cómo? Eso es menospreciar el poder de Dios. ¿Todavía necesitas que te digan qué sigue después del 1 para llegar al 2 y luego qué sigue para llegar a donde Dios te quiere llevar? No menosprecies el poder de Dios, porque Él es vivo, poderoso y eterno para hacer de un momentito de lodo, de un montoncito, una visión impresionante. Y ya nada más te doy el segundo principio de los 9 que iba a hablar. Romanos 10, capítulo 10 y verso 9 dice algo maravilloso. Por eso es importante confesar el nombre de Jesús, porque nos hace bienaventurados y nos hace fuertes. Y dice Romanos algo precioso. Ay, amado mío. Está hablando Pablo a sus hermanos y a los hermanos de Roma también. Pero claro, en Roma estaba también lleno de israelíes. Hermanos, capítulo 10, voy a leer el 1 y voy a llegar al 9. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, les está diciendo, o sea, yo sé que son celosos y yo sé que defienden estructuras, pero no lo hacen con ciencia. La palabra ciencia es conocimiento detenido, conocimiento que te ha dejado observar evidencia. Entonces le está diciendo, yo sé, o sea, sí, todos los rollos que me digan, como a mí, que hay personas que me dicen que predico raro, que si soy laico, que si soy, no sé. Yo nunca estuve en un instituto. El día que fui a un instituto, fue para predicar. Imagínate que vi las cosas chistosas que hace Dios. Nunca fui a un instituto. El día que fui a un instituto fue para predicar. Y yo decía, ay, Señor, qué divertido eres. Mira, ¿cuántos tienes estudiando para que yo les venga a decir algo? Y lo primero que les dije es, yo nunca estuve como ustedes. Y eso es divertidísimo. Es precioso. Es como no estar en el CICESE y hablar de ciencia. Es como no estudiar medicina y hablar de los minerales que se activan en la tierra para tocar tu nervio óptico y ser sanado por el Espíritu de Dios. Amén. Y no estoy diciendo que el estudio es malo, que quede claro. Pati, no te agüites. Porque así como Pati, ay, no, al contrario. Es muy bueno. Porque entre más conocimiento, más vemos la gloria de Dios en cada cosa. Amén. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Todos los rituales sagrados, todo el Shabbat, las enramadas, la luna nueva, todo lo que hace Israel, todo apunta a Jesús. Todo el candelero de 9 brazos, hablando del fruto del Espíritu, el de 7 brazos, hablando de la plenitud del Espíritu. Todo eso apunta a Jesús. Todo eso, por el fin de la ley, pero el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que Moisés les dijo a Israel: el que cumpla con toda la ley va a vivir por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la ¿qué? A ver, cerca de ti está. Pon tu mano derecha sobre tu corazón. Ahora di, Señor, gracias. Porque en este lugar, cerca de nosotros, está tu palabra. Yo te doy ejemplos nada más de nuestra vida para animarte. Pero todo el regocijo que mantiene nuestra vida es por la palabra de Dios. Toda la bendición que yo te hablo es por la palabra de Dios. Toda la sanidad que yo te hablo es por la palabra de Dios. Toda la restauración que tenemos es por la palabra de Dios. Toda la alegría al cantar es por la palabra de Dios. Cercana a vosotros está la palabra de Dios. ¿Le das gracias a Dios por su palabra? Entonces aprecia cada instante que pasemos juntos escudriñando su palabra, porque vendrán días donde te digan, por causa del coronavirus, pudiera ser. Ok, ya ahorita en China se saludan así. A ver, Eloy, dame tu pie así. El pie derecho. Y es en serio, ¿eh? Ahorita se saludan así. Para no tocarse las manos. Y luego el izquierdo. ¿Cómo le harán los chinos cholos? Quién sabe, ¿no? O sea, está difícil. pero ya ni el saludo de mano. Vean qué tristeza, ¿eh? Lo que hoy es que los que no han apreciado el dar un beso con ósculo santo, un abrazo, un acercamiento, un abrazo así bonito en el amor de Jesús, qué triste cuando te no lo puede tocar. ¿Por qué, señores? Que ahí viene la hermana coronavirus. Imagínate. No, amado, hay que apreciar este tiempo. Hay que apreciar este tiempo, ¿eh? Por eso yo cada que puedo te abrazo y te saludo y es de corazón. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y aquí viene. Di conmigo, confesar a Jesús me hace salvo. Bueno, de 10 conceptos pudimos llegar a 2, nada más. Del jueves a hoy, 2. Pero ¿cuántos quieren ser salvos de sí mismos? Porque muchos dicen, no, ya soy salvo. ¿De quién? De nosotros mismos. ¿A cuántos les da tristeza su carácter agrio? ¿A cuántas esposas les da tristeza que no pueden hablar sin mandar? A ver, esposas sinceras, ¿a cuántas les da tristeza que no puedes hablar sin mandar? Y si no levantas la mano, te voy a decir algo, mi amada hermana, eres hipócrita. Y te lo digo con todo el corazón y muy sinceramente, porque yo he visto cómo te diriges en su mayoría a tu esposo. Y no lo haces con una palabra linda, no le dices por favor, sino, ay, bajas por favor esto. No, no, ni siquiera por favor, bájalo. Oye, pídemelo bien, pues muévete. Ah, sí, yo he visto eso. Y ahora, ¿a cuántos hombres nos da tristeza nuestro carácter de machitos? ¿Eh? Que no sabemos ser amantes, que pedimos lo que no debe de pedirse con palabras que no deben de usarse. A ver, ¿a cuántos les da pena? Por eso, amados, necesitamos confesar a Jesús, porque si confesamos con nuestra boca, ¿qué? Que Jesús es el Señor. Fíjate lo que dice. Si yo confieso con mi boca, estoy diciendo que el dueño de mis acciones, de mis decisiones, ya no soy yo, sino Jesús. Y eso es muy profundo, amados, porque eso se ha predicado yo en las campañas evangelísticas, cómo lo he escuchado. Pero no, amado, esa palabra es muy profunda. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. ¿De quién? De ti mismo primero. ¿Cuántos quieren ser? ¿Cuántos pueden decir auxilio, Señor? Ya no quiero estar atrapado en mi yo. Renuévame. Esa es la verdad de estos cantos. Esos tipos de cantos se escribieron personas. Digo, si tú no conoces a Marcos Whitney, a su familia, pues tal vez no me entiendas. Yo sí los conozco y yo trabajé con ellos. Yo fui a la sierra donde murió el papá de Marcos Witt. Lo bajaron por ser un misionero hermoso. Lo bajaron de la avioneta a tiros y todavía vivo. Lo amarraron de los pies y lo arrastraron vivo por predicar el evangelio. Yo trabajé con Jerry Witt en Alusa hasta lo último de la sierra, donde ellos llegaron y para tomar leche la hermana Nola recolectaba los asientos de leche para darle de beber a Marcos, a Jerry y a Felipe. Y ese tipo de personas haciendo tanto por amor a Dios, todavía pueden tener cantos así. Imagínate nosotros. Muchos, ay sí, que son esto, que son el otro. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Y ni los conoces. Jamás has tenido un encuentro con ellos y hablas de lo que no conoces. Y ese tipo de personas, con todo lo que hicieron y siguen haciendo, son capaces de decirle a Jesús, renuévame, Señor Jesús. ya no quiero ser igual. Para eso tenemos su nombre, amados, para vivir renovándonos en su presencia y en el poder de su nombre. Para eso necesitamos seguir adelante, diciéndole a las personas quién es Jesús para ti y quién es Jesús para mí. ¿Qué ha hecho en tu vida y qué ha hecho en la mía? Y si es verdad que faltan mucho por hacer, lo más lindo es saber que Él lo sigue haciendo. Ten ánimo, ten gozo. Tu galardón y el mío son grandes si nos esforzamos cada día, si nos comprometemos con Él, si le confesamos delante de los hombres que Él vino, nos rescató, nos sigue limpiando, murió y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, nuestro mensaje y el evangelio será más poderoso. Sabes, Ensenada ya no necesita tanta palabra. Lo que necesita es vivir la palabra. Y yo te animo a que tomes una decisión por honrar el nombre más precioso, que es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente.